Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hoy les hablaremos de las posibilidades de que a Donald Trump le den mañana el Nobel de la Paz.
También de los tres fallos que debe dictar ahora la Corte de Estados Unidos sobre el poder presidencial.
Y del ataque al convoy del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en medio del paro de la CONAIE.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 9 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Mañana se conocerá el nuevo Premio Nobel de la Paz y lo que medio mundo se pregunta es si va a ser Donald Trump. El anuncio lo hará temprano en Oslo, la capital de Noruega, un comité de 5 personas seleccionado por el Parlamento de ese país.
El presidente de Estados Unidos y su equipo han buscado insistentemente que le den el premio. En agosto, en una reunión en la Casa Blanca, el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo que desde que fue creado el galardón, nadie como el mandatario lo merece tanto.
And there's only one thing I wish for, that noble committee finally gets its act together and realizes that you are the single finest candidate since the Nobel Peace, this Nobel Award was ever talked about, to receive that reward. Beyond your success is game changing out in the world today. And I hope everybody one day wakes up and realizes that.
Trump también ha hablado del tema. Hace poco menos de un año, en un foro económico en Detroit, en Michigan, dijo que si él se llamara Obama, le habrían dado el Nobel en 10 segundos. Y que cuando el expresidente Barack Obama lo recibió en 2009, fue sin haber hecho nada.
If I were named Obama, I would have had the Nobel Prize given to him in 10 seconds. He got the Nobel Prize. He didn't even know what the hell he got it for. Remember, he got elected. Well, so did I. He got elected, and they announced he was getting the Nobel Prize. Remember, he said, oh, what did I do? He didn't know what the hell he did. He got the Nobel Prize for doing nothing.
Desde 1901, el Nobel de la Paz ha reconocido a personajes como el general estadounidense George Marshall, el líder afroamericano Martin Luther King, la madre Teresa de Calcuta, la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y el expresidente costarricense Oscar Arias.
Ha habido galardonados muy polémicos y ha habido lobby. Hace 7 años, Aslen Toje, hoy vicepresidente del Comité Nobel, dijo que un lobista lo llevó a Disney World y que otro le llegó a sugerir que podría pasar feliz en un prostíbulo.
La pregunta a estas alturas es esta. ¿Le darán mañana el Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Hablamos ayer en Washington, D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca, con María Molina, periodista de Univision y de la FM.
Juan Carlos, esa es la pregunta del millón. Mira, lo primero que habría que pensar es si es cierto que Trump les ha puesto fin a las 7 guerras que él menciona. Ahí debe admitirse, por ejemplo, que Camboya y Tailandia anunciaron en agosto una tregua después de 5 días de combates porque el presidente prometió quitarles unos aranceles. También consiguió que India y Pakistán, que son 2 potencias nucleares, se apaciguaran en mayo cuando las cosas pintaban bastante mal. Por eso, ojo, tanto Pakistán como Camboya lo nominaron al Nobel. Igual, Trump logró un acercamiento entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán y los de Ruanda y la República Democrática del Congo, y logró el cese al fuego entre Israel e Irán en junio. Además, él dice que está trabajando por el entendimiento de Egipto y Etiopía, pero no ha sellado la paz entre Rusia y Ucrania, allí se sigue derramando sangre, y a la hora de grabar este podcast luchaba para que Israel y Hamás firmaran un acuerdo tras casi 70.000 muertos en los últimos 2 años. Y le digo más cosas, mire, hay 388 candidatos al galardón, algunos tan fuertes como la viuda del ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, y todo depende del Comité Nobel de la Paz, presidido por Jorge Wadenfridnes, la persona más joven en la historia del cargo. Y termino con esto. recuerde que el Nobel también se lo dieron no solo al presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, a pesar de haber instigado batallas en Latinoamérica, sino al secretario de Estado Henry Kissinger, que patrocinó el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973.
Para nadie es un secreto que desde 1789 los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos han sido decisivos en el curso de la primera potencia del mundo. Ahora, de aquí a diciembre, el alto tribunal debe dictar varias sentencias que definirán el poder presidencial en ese país.
La relación del presidente Donald Trump con los tribunales no ha sido la mejor. Hace algunas semanas, su portavoz Caroline Leavitt llegó a decir que los jueces, que no han sido elegidos popularmente, no tienen por qué influir en la diplomacia o en la política comercial de la Casa Blanca.
The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process. America cannot function if President Trump or any other president, for that matter, has their sensitive diplomatic or trade negotiations railroaded by activist judges. But ultimately, the Supreme Court must put an end to this for the sake of our Constitution and our country.
Caroline Leavitt agregó que la Corte Suprema debe remediar eso. No está claro, pero lo cierto es que el alto tribunal tiene actualmente una amplia mayoría conservadora. Oigan esto, el presidente John Roberts es conservador, igual que Clarence Thomas y Samuel Alito. Ahí van tres.
Los otros fueron justamente nominados por Donald Trump en su primer gobierno. Se trata de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En total, seis conservadores. Del lado liberal hay solo tres. Son las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
En manos de estos nueve jueces está en juego parte del poder presidencial en Estados Unidos. En este sentido, ¿cuáles son los fallos que deben dictar ellos próximamente? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene por delante unos meses que pueden cambiar los límites del poder ejecutivo y la Constitución. Tiene que pronunciarse en este año judicial, que terminará entre junio y julio de 2026, sobre múltiples casos relacionados con políticas de Donald Trump, quien ha buscado, desde su regreso a la Casa Blanca, ampliar su poder presidencial, enfrentando demandas que ahora desembocan en la máxima corte. Y hay tres casos que pueden ser históricos. Primero, en noviembre, los magistrados escucharán los argumentos sobre una de las piedras angulares en la política económica de Trump, sus aranceles globales. Dos tribunales inferiores ya han dictado que la mayoría de los aranceles son ilegales, porque fueron invocados usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que fue aprobada por el Congreso, donde reside el verdadero poder comercial, para dar poderes extraordinarios a los presidentes en situaciones graves de emergencia y que ningún presidente antes había usado para imponer aranceles. Pero Trump asegura que el déficit comercial es una emergencia nacional e invocó esa antigua ley forzando sus límites para declarar la guerra comercial al mundo entero. Mientras la Corte Suprema estudia este caso, los aranceles seguirán en vigor, pero entre interrogantes. El segundo caso, al que prestar atención, llegará en diciembre, cuando tendrán lugar las audiencias sobre los despidos de Trump a miles de trabajadores del gobierno, especialmente uno muy relevante, su despido a Lisa Cook, gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, en medio de las presiones del presidente al Banco Central estadounidense para que bajara los tipos de interés. La Reserva Federal fue diseñada hace más de un siglo para funcionar de manera independiente de la política, con leyes federales que protegen a sus cargos de despidos del presidente sin una causa mayor. Por eso Lisa Cook demandó hace unas semanas a la Casa Blanca y sigue en el cargo hasta que la Corte Suprema tome una decisión sobre si los presidentes pueden despedir a altos funcionarios de esa manera. Y el tercer caso, aún no tiene fecha, pero se espera en los próximos meses, que es la orden ejecutiva que Trump firmó para prohibir el derecho a la ciudadanía de nacimiento, recogido en la enmienda 14 de la Constitución desde 1868, según la que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía. Pero Trump busca que ese derecho se elimine para los hijos de inmigrantes indocumentados, otro eje de sus políticas migratorias. Y se lo pide ahora a la Corte Suprema, que con su mayoría conservadora ha apoyado a Trump decenas de veces en otros asuntos estos últimos meses. De ahí la estrategia de la Casa Blanca, llevar todas las disputas judiciales hasta la máxima corte, que ahora enfrenta un momento decisivo.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Cinco personas fueron detenidas el martes en el Ecuador por su supuesta vinculación con el ataque a la caravana de vehículos donde ese día viajaba el presidente Daniel Noboa. El episodio es otra radiografía de lo que está pasando en ese país.
Los arrestados fueron llevados a la ciudad de Cuenca. Algunos líderes indígenas dicen que fueron tratados con fuerza excesiva. El ataque contra la caravana se produjo en una carretera rural en la provincia de Cañar, en el sur del Ecuador, cerca de Guayaquil.
En el convoy, compuesto por más de 5 automotores blindados, iba Noboa con otros funcionarios. De pronto, varias personas empezaron a tirar piedras, pequeñas y grandes, que llegaron a rajar los vidrios de los vehículos. Esto se oía dentro de uno de ellos.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, sostiene que las camionetas también fueron impactadas por algún disparo. Nadie resultó herido. La escena tuvo lugar cuando han pasado 2 semanas del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE.
El motivo es la eliminación del subsidio al diésel, lo que hizo subir el precio por galón de $1.80 a $2.80. Desde entonces han sido retenidos 17 soldados y un manifestante murió. No ha sido posible el diálogo entre el gobierno y los líderes indígenas.
La CONAIE dijo ayer que el ataque al convoy se debió a que Noboa cruzó una zona de resistencia para justificar la represión y criminalizar al movimiento indígena. ¿Qué concluir de esta postura? Llamamos ayer a Guayaquil a la periodista y analista política María Mercedes Cuesta.
La CONAIE dice en un comunicado que el presidente de la República entró a un territorio donde había un pueblo en resistencia y que obviamente fue una incitación por parte de la caravana presidencial. Realmente lo sucedido es muy preocupante. Creo que ya la Confederación de Nacionalidades Indígenas, su dirigencia, se le ha pasado la mano, se ha pasado de la raya con este tipo de acciones, porque definitivamente así nadie puede conversar. Nadie puede conversar con gente que secuestra miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Nadie puede conversar con gente que se acerca a los comercios a obligarlos a que bajen sus puertas y cierren sus puertas para que no trabajen, porque si no, los agreden, les pegan con palos, con piedras. Ese es el accionar y ha sido el accionar de la CONAIE en las últimas manifestaciones y en los últimos levantamientos. Y vuelve nuevamente. Lamentablemente, tengo que confesarte que la vez anterior, en el paro, en la gran movilización y el paro nacional que hubo en el año 2019, muchos de los dirigentes de muchas comunidades indígenas fueron liberados siendo culpables, se les dio amnistía el gobierno nacional. Y la impunidad trae nuevamente una reincidencia en los hechos. Esperamos ahora que se hagan las investigaciones, pertinentes, que se determine a los responsables de esta emboscada que le hicieron al presidente de la República y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer por la tarde en la Casa Blanca que Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz que él propuso, lo cual significa que Hamás pondrá en libertad a los rehenes que tomó el 7 de octubre de 2023 y que Israel retirará a sus tropas de Gaza. Según la prensa en Washington, Trump podría volar este fin de semana a Egipto, el país donde tienen lugar las negociaciones.
Aquí en la Argentina, un tribunal condenó ayer a Fernando Sabag y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires el 1 de septiembre de 2022. A Sabag, antiguo vendedor de algodones de azúcar y quien disparó, le impuso una pena de 10 años de prisión, y a Uliarte, su exnovia y quien tomó parte en la tentativa de homicidio, una pena de 8 años de cárcel.
Dolly Parton, la famosa cantante de música country estadounidense, publicó ayer un video para calmar a sus miles de seguidores preocupados por su estado de salud. La preocupación se incrementó un día antes cuando su hermana Freida le pidió a la gente que rezara por la salud de Dolly. Pero en el video, Parton, de 79 años, dijo con muy buen sentido del humor que si bien ha tenido que cancelar algunos eventos, quería aclarar que no se está muriendo. I am not dying.
I did have to cancel some things so I could be closer to home, closer to Vanderbilt, you know, where I'm kind of having a few treatments here and there. But I wanted you to know that I'm not dying.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.